¿Cómo sería pensar que la historia de nuestras ideas tiene mucho que ver con una apreciación de cómo está, de qué está hecho el tiempo? ¿Cuál es la relación entre nuestra idea del tiempo y de los tiempos y nuestra idea de las cosas, de cómo vemos la realidad, de cómo nos perfilamos ante ella? Quiero invitarlos a pensar que cada tiempo tiene una naturalidad, una familiaridad con determinada forma de entender el tiempo mismo, y que esa manera de entender el tiempo puede estar relacionada a qué podemos hacer con él. Es decir, una definición tentativa, práctica, para la construcción de una filosofía activa sería ver si el tiempo, entre otras cosas, no es el conjunto probabilístico de cosas que podemos hacer con él. A partir de apreciar las cosas que ocurren en el tiempo, uno también se inspira para ver, naturalmente, qué es lo que uno puede hacer con el tiempo. Es decir, el entendimiento de los fenómenos que se despliegan en las sucesiones de momentos son una referencia clara para inspirarnos en qué es lo que nosotros podemos hacer con el tiempo, qué es lo que nosotros podemos hacer fragmentaria e integralmente con cada uno de esos momentos. El cambio monumental en la capacidad de ver en lo que es cultura contemporánea las cosas que ocurren en el tiempo, las cosas que ocurren a nivel microscópico, a nivel celular, a nivel electrónico, nos invitan a considerar si nuestra idea, si la parte filosófica de nuestro ser, que se ve inspirada por las cosas que ocurren y que pueden ocurrir en el tiempo, está lo suficientemente adaptada a esa nueva realidad. Es decir, descubrir un nuevo campo para las cosas que ocurren en el tiempo nos da una idea de las cosas que puede representar el tiempo para nosotros. Es decir, las cosas que nosotros podemos hacer en el tiempo. Si a eso le agregamos un surgimiento o un proceso de reafirmación de que no solo ocurren un montón de procesos en el tiempo, sino que uno tiene una capacidad creciente de afectación y de determinación de esos procesos, podemos acercarnos a la noción de que estamos en un momento extraordinario con respecto a lo que podrían ser nuestros tiempos y a lo que no estamos adaptando filosóficamente para que lo sea. Es decir, nunca como antes en la historia de la humanidad, tiempo significó tanto, tantos fenómenos, tantas posibilidades, tanta variabilidad, tanta determinación. Y a su vez, nuestra filosofía, nuestra cultura central, nos sigue arreglando con una idea más bien complaciente de lo que puede ocurrir en el tiempo. Por un lado, tenemos que en un tiempo, en un milisegundo, en China o en Wall Street, las operaciones de compra-venta de activos se resuelven en nanosegundos. Pero en un montón de aspectos, nuestra cultura trata de sosegarnos con la venenosa noción de que las unidades de medición de tiempo y posibilidades humanas respecto al tiempo son más o menos similares a las que teníamos hace 50 o hace 150 años. De ese modo, quizás pueda explicarse una importancia o un foco creciente en lo que es la situación como medida del tiempo. ¿Por qué a nosotros, desde la construcción de la independencia filosófica, nos va interesando cada vez más la situación? Porque la situación refleja justamente de manera más fiel una granularidad fina para entender el tiempo. Un espacio, un dimensionamiento preciso para poder imaginarse qué es lo que podría estar pasando en cada uno de nuestros tiempos. Al pensar nuestras vidas como un conjunto de situaciones, le estamos incrementando la resolución en la que no solo apreciamos nuestras vidas, nuestras secuencias vitales, nuestras interacciones, sino que también podemos planificar y pararnos activamente para la construcción real de nuestras propias historias. Por eso, tiempo, más que nunca, es no solo lo que podemos ver que ocurre en el tiempo, sino lo que podemos animarnos a pensar que podemos hacer con el tiempo. Cada vez que nos aproximamos a una idea de alta resolución, de que las cosas, los segundos, los instantes, y en esa línea, los instantes contextualizados que llamamos situaciones, pueden determinar el cambio abrupto en las historias, ahí es donde nosotros comprendemos que tiempo y filosofía tienen que ir de la mano. Tenemos que recrear un concepto cultural filosófico acorde al tiempo. Es tiempo de independencia. Y a su vez, si la independencia, que vendría a ser una especie de filosofía de alta definición, es lo que está pidiendo el tiempo, yo quiero decirles que también tiene que darse la inversa. Así como el tiempo pide una filosofía, tenemos que pedir una filosofía que necesite y se haga aliada del tiempo y de su granularidad fina y expansiva. Es decir, ¿qué preferimos? ¿Una filosofía o una concepción que utilice el tiempo o una filosofía que le dé la espalda? No, vamos a inventar y vamos a seguir recreando en este espacio la filosofía especialmente inspirada en el crecimiento de la trascendencia del tiempo y sus momentos, en el impacto cada vez más inobjetable que tiene poder sensibilizarse respecto a cada momento y a cada fenómeno micro y poder integrarlos en una visión ambiciosa. Esta es la idea, este es el curso a que los invito a recorrer para poder vincular tiempo, nuestra filosofía práctica que estamos construyendo semana a semana aquí, y bueno, y lo que es mismo este espacio, que no es otra cosa que la afirmación de que cada minuto, cada hora, cada idea, cada contexto tiene una trascendencia que estamos entrenados para soslayar. Estamos educados para mirar la importancia de las cosas en otras categorías y no darnos cuenta que en esta época las reglas de juego cambian, afortunadamente. Mi nombre es Carlos Lavagnino y está Pablo Marajovsky quizás buscando también su tiempo detrás mí en esa lucha sin cuartel, y es muy grato para mí estar esta noche con todos ustedes acá y saludar a mi equipo de analistas de la cultura, Laura Marajovsky y Greta Strumica.
¿Qué tal? Buenas noches para todos.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, vamos a empezar con un bloque de apertura hoy, bastante jugoso. Les recuerdo, bueno, un poco la dinámica, es que nosotros estamos ir contando distintas tendencias, fenómenos, episodios de la cultura, y bueno, después de la presentación inicial se abre la ronda de comentarios y demás. Bueno, a ver, esto pensando un poco en la gente que está a punto de viajar. Por ejemplo, Charlie, te lo planteo a vos que vas a emprender mañana un viaje. A ver, les quiero contar acerca de una tendencia que podemos enmarcar dentro de lo que nosotros ya venimos monitoreando, dentro de esta búsqueda de lo adrenalínico y demás, desde lo que es la experiencia del viaje. No sé si recuerdan el antecedente que hemos visto el año pasado del turismo macabro o el dark tourism, esta cosa de llevar a los viajeros a lugares donde pasaron cosas, muertes, bueno, cosas realmente trágicas. Bueno, yo ahora les quiero contar acerca de los tours de corrupción. ¿Qué son los tours de corrupción? Parece ser que en República Checa, sí, en Praga, hay una empresa que se llama Corrupt Tour, que organiza organiza estos paseos en donde lo que hacen es llevan ofrecen esto como, ellos lo nombran como una experiencia de viaje alternativa. Y lo que hacen es llevan justamente a los turistas a sitios donde se practica la corrupción política. Por ejemplo, bueno, van a visitar, han ido, por ejemplo, al Ministerio del Interior, todo esto en la ciudad de Praga. Por ejemplo, también realizan, coordinan visitas a lo que es la residencia del anterior secretario presidencial, que parece que estuvo envuelto en un tremendo escándalo de sobornos, falsificaciones y toda una serie de cosas así muy, muy turbias. Y bueno, también a otros sitios donde se ven estas prácticas de corrupción en acción en el momento. Les quiero contar algo muy, muy cómico, simplemente para cerrar esta mini. La filosofía que ellos tienen. Esto figura en la página de Corrupt Tours. Les juro que el nombre no lo inventé, es tal cual. Dice, la corrupción es un fenómeno mundial, dice, pero la mayor parte de la gente no sabe cómo luce esto, o sea, cómo se ve. En Corruptur nosotros nos orgullecemos de poder acercar este tipo de experiencia a la gente. Entonces ofrecen corruption packages, ¿no? O sea, como paquetes, dice que incluyen la oportunidad de que estas personas, los visitantes, puedan ir a estos populares sitios y experimentar first hand, o sea, en carne propia, experiencia de primera mano, cómo se practican estos negocios o se dan estas prácticas corruptas. Nada. Los tours duran entre 2 y 3 horas y te entregan un souvenir. Así que, no sé, yo te la tiro, Charles. Considera
un certificado.
Para el próximo viaje a Europa, poder llegar a visualizar esto y a... Nada, bien. Considerarlo.
Me dijeron que Greta iba a ser iba a tener la franquicia local de esto, pero se retractaron los muchachos después de ver cómo cambió abruptamente su política y sus comentarios en Facebook. Pensaron que podía ir con esa línea, pero ahora me parece que se canceló.
Igual me parece que a Greta le sentaría mejor lo que son los political tours, que saben que también hay political tours.
No, pero el política no tiene gracia. Vamos a lo real.
Sí, te llevan
a los 3D.
Y sí, esto tiene otro costado.
Bueno, dejando de lado el humor, yo les traje un conjunto de datos sobre de datos estadísticos de los Estados Unidos sobre lo que es el divorcio en personas mayores de 50 años. Parece que en comparación con la década del 80, en términos generales, es decir, el divorcio en todas las márgenes de edad, ha disminuido. Sin embargo, en un grupo particular, que son los que se conocen como boomers, que son las personas que en este momento tienen más de 50 años, ha habido un aumento. Si en 1990 uno de cada 10 divorciados eran mayores de 50 años, en el 2009 uno de cada 4 divorciados eran mayores de 50 años. La mayoría de las personas que inician el divorcio en esta edad son las mujeres, un 66% de los divorcios en esta franja etaria han sido iniciados por mujeres, y aquí tiene un dato bastante curioso: la causa principal no es la infidelidad, solo un 27% de las personas entrevistadas citaron entre las 3 causas que pueden dar la infidelidad. Esto se da en el contexto de, bueno, como todos sabemos, el fenómeno de la prolongación de la vida, que las personas empiezan a ver, bueno, que después de que ya encontraron esta edad y ya estuvieron casados muchos años, tienen por delante entre 25 y 35 más o menos años de vida, y bueno, como que tratan de aprovechar, si se quiere, al máximo este tiempo. Y bueno, también el fenómeno del nido vacío, como una, o sea, los hijos ya se fueron de la casa, como una sensación de ya haber cumplido el deber de, bueno, quedarse juntos con los chicos y demás. Y sobre todo con una nueva concepción del matrimonio, se habla de, en términos generales, de que el matrimonio históricamente ha atravesado 3 fases. La primera, que es la de antes de la Segunda Guerra Mundial, que es la que se llama la fase institucional, por la cual más o menos los matrimonios se gestaban más que nada por el interés económico. Los matrimonios de la década del 50 y la década del 60 se llama el matrimonio de compañerismo, que bueno, está más que nada pensado en satisfacer ciertos roles sociales: el marido que provea alimentos y, digamos, bienes físicos, y la mujer que cumpla los roles en el hogar. Y bueno, los matrimonios que se consuman en la década del 70, que son los que corresponden a la gente que ahora que se está divorciando, se habla de un matrimonio más individualista. Y bueno, también lo que es sorprendente es que estos divorciados, adultos grandes, manifiestan estar realmente muy contentos con su vida en general. Un 80% de ellos, o sea, se les pregunta, bueno, ¿cuán feliz está usted en esta etapa de su vida? Del 1 al 10. Un 80% da puntajes entre 5 y 10 puntos, y un 56% da un puntaje entre 8 y 10 puntos. Es decir, que en términos generales, se fue bastante contentos. Todo esto, bueno, yo quería traer este material más que nada en vistas de los episodios que se dieron esta semana acá en la Argentina con el tema del del matrimonio como el divorcio se está empezando a flexibilizar, lo que viene de la reforma del Código Civil, o sea, el proyecto de reforma del Código Civil, que establece, bueno, el tema de que pueda haber un acuerdo prenupcial, de que una sola persona que quiera divorciarse alcance para poder disolver el vínculo, que no haya que dar excusas o razones si se quiere para disolver el vínculo, y también un fallo que hubo en Rosario, que declaró inconstitucional dos artículos del Código Civil, que fueron los artículos 215 y 236, sobre, bueno, que tiene que haber habido 3 años de matrimonio antes de que se pueda realizar el divorcio, y que el juez tiene que llamar a una audiencia conjunta, donde, como para tratar de reconciliar antes de dar el divorcio.
Bueno, después me gustaría que hagas un comentario especial de las modificaciones de las leyes del divorcio de estas... De esta semana, porque pasaron muchas cositas, no para hablarlo así nomás. Y si no, yo quiero decir después un par de cositas.
No, bueno, vinculado a esto, simplemente una postilla más, que en lo que es términos de herencia, quizás esto lo viste de un interés particular para nosotros, porque el año pasado, cuando habíamos discutido todas estas cuestiones de ayornamiento del matrimonio y demás, habíamos hablado del tema de la herencia, pero fíjense que lo que están haciendo es también flexibilizando esto, y que la cierta porción de la herencia que se aumentó, que pasó de un quinto a un tercio, la gente va a partir de ahora va a poder disponer libremente, es decir, va a poder decidir a quién, digamos, lega, y no necesariamente tienen que ser parientes, hijos, maridos, etc. O sea, puede, por ejemplo, legar amigos, o sea, personas que no estén vinculadas por sangre. ¿Cuál es un antecedente interesante para tener en cuenta? Bueno, en lo que es el marco de la crisis de los sistemas de salud que se viene vislumbrando a nivel mundial, y particularmente en lo que es en Estados Unidos, y bueno, a raíz un poco de toda la crisis que está sufriendo la profesión médica, y fundamentalmente algo que se conoce como burnout médico, como quemazón, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de la figura del médico, surge que a raíz de una encuesta realizada por una consultora que se llama Doctors Company, después les paso los datos técnicos de la ficha de la encuesta, un porcentaje importante de médicos que respondieron a las preguntas de esta encuesta hablan de un cierto replanteo en relación a su rol como profesional. Básicamente, un gran porcentaje, 9 de cada 10 médicos, no le recomendaría a otra persona, por ejemplo, un familiar o un amigo, su profesión. Es decir, no le diría que sea médico. Un 43% de la gente que respondió es sobre una base de 5.000 médicos y cirujanos. Les repito, esto se realizó en Estados Unidos. Dice que está contemplando la posibilidad de retirarse en los próximos 5 años. Todo esto, de nuevo, viene en el marco de un sistema de salud que está siendo colapsado por un envejecimiento de la población. Acá se habla mucho en la encuesta de que los médicos sienten que no dan abasto, que están totalmente, colapsados básicamente. Y bueno, una cosita interesante que mencionan, una de las personas que confeccionó esta encuesta, este informe, habla de que, a diferencia de otras veces, a diferencia de otras generaciones, los profesionales de hoy en día ya no tienen la vocación médica, lo que ellos denominan el calling, tan marcado, ¿no?, como un sello que en generaciones anteriores sus padres o sus abuelos tenían como referente principal. O sea, que se ve que las generaciones más recientes van teniendo, en especial en lo que es medicina, menos presente la cuestión de la vocación.
Bueno, yo también traje material relativo a una temática que revisamos mucho acá, que es el tema de la publicidad. Siempre vamos viendo cómo la publicidad avanza sobre espacios cada vez más novedosos y más invasivos. Les pongo, por ejemplo, en el 2008 los hospitales británicos dieron permiso para que las empresas puedan hacer, digamos, auspicios adentro del hospital. En Italia, esto yo no lo sabía, parece que con el tema de las pulgas hace un par de años empezaron a poner publicidades en los pupitres de las escuelas de los chicos, con lo cual la concentración en clase no me quiero imaginar lo que es. Y bueno, puntualmente traje de hoy lo que está sucediendo en España, que es lo que se llama el naming, que consiste en agarrar un lugar, una institución, un establecimiento, ahora voy a poner unos ejemplos, y cambiarle el nombre. Por ejemplo, la estación de subte la estación de Sol de Madrid ahora se llama Sol Galaxy Note, porque está siendo publicitada por una empresa de celulares. Es decir, cambiarle el nombre, es decir, en vez de, bueno, bajate en la estación Sol, decir, bajate en el Sol Galaxy Note.
Como lo del Teatro City Opera.
Claro.
Claro,
que primero se llamaba Teatro City, hicieron libro y le pusieron City Opera.
Justamente, de esos casos en España, cada nota que traje yo menciona mucho, desde de teatros, equipos de fútbol que directamente se llaman así, sí, estadios. En Estados Unidos, de hecho, todos los estadios tienen nombre de una empresa. Lo que pasa acá es que es el primer caso en el cual un lugar público, es una estación de subte, ha cambiado su nombre, ¿no?
Es impresionante. Y esto está señalizado, vos entraste al mapa de la ciudad, de la red de subtes, dice la estación, dice, porque la verdad que habría que ver si claro, si dice
como que las calles se empiezan a llamar mejor también,
o sea que no es una publicidad entre comillas temporaria de un, dos meses, es algo más permanente.
siendo que es algo que se compra, digamos, es probable que haya un plazo. No me fijé lo del mapa, pero es que mira, no, yo creo que debe ser así, porque, o sea, rebautizaron la estación. La estación se llama, tiene justamente, se llama Neñi.
Y vos cuando entras a la estación,
el cartel dice Galaxy no sé cuánto.
Ahora, ¿es muy distinto a la estación del subte de Alto Palermo? Que dice Alto Palermo, o la del Abasto,
La estación de
Alto Palermo. Se sigue llamando Google.
Claro, no es lo
mismo. Pero la gráfica muy cercana al Alto Palermo.
Y hay un cartel que dice
Se llama Google en la estación.
Bueno, pero si hay un cartel aparte que dice Alto Palermo, es otra cosa.
Tiene entrada directa a Alto Palermo.
Si el nombre, acá estamos hablando del naming, y lo importante es lo que sea el nombre.
Sí, esto es como una especie de extensión. Vieron que siempre se hizo, por ejemplo, que una empresa o construye que yo la da a un hospital y a esa le ponen, bueno, la da telefónica. Bueno, entonces, una variación de eso. Les pongo algunos ejemplos. El estado de Mallorca, que antes se llamaba Estadio de Mallorca, ahora se llama Iberostar Stadi. El teatro Rialto de Madrid, ahora se llama Movistar. Y hay cosas como la Sala Heineken, los teatros Jarendas. bueno, son cosas realmente muy chicas.
La Copa Santander.
Bueno, o sea, el trofeo, si llamara el trofeo desde la época de Toyota, que habría que ver cuándo fue la primera vez que Toyota, pero yo creo que fue a comienzos de la década del 80, que Toyota empezó a sponsorizar
la
exactamente, la Copa Libertadores.
El Estadio River se iba a pasar a llamar Coca-Cola, o sea, de hecho están en negociaciones, no sé, en algún momento se va a llamar Monumental Coca-Cola, Coca-Cola Monumental, algo así.
Para que tengan alguna idea más o menos de cuánto se paga por esto, les pongo un par de ejemplos. En el 2009, una estación de subte de Nueva York fue comprada, entre comillas, por la empresa Barclays. Por 20 años pagó 4 millones de dólares. En el 2010, AT&T hizo lo mismo con una terminal de Pensilvania por 5 millones de dólares por 5 años. Es decir, como que se va viendo una tendencia que se va encareciendo. Y bueno, hay que ver hasta dónde llega este avance.
Personas, por ejemplo, que vos te llames Greta, Movistar, Strug.
No, por favor, Movistar.
Bueno, un poco lo de personas en algún momento lo cubrimos con el Human Branding, pero ya que me la tirás, te cuento que en Inglaterra un equipo de fútbol que se llama, a ver si alguien lo conoce, Broomy Football Club. Lo que hicieron es a todos los jugadores les cortaron el pelo, o sea, los raparon. Con la forma de un código QR.
Sí, esos.
Porque la idea era que una empresa que puso plata, que es Betfair, que la busqué, aparentemente es de apuestas, ese tipo de cosas, yo no tenía idea. La idea era que, claro, crear como toda una especie de situación en donde en el partido, si uno escanea con su celular en el televisor sobre el cráneo que están enfocando del jugador, bueno, en fin. Eso, así que impresionante, ¿no? Digo, me tiraste justo
el... Es como las películas de ciencia ficción de
El Vengador del Futuro. Bueno, y siguiendo con esta cantidad de materiales que estamos trabajando con respecto a lo de la avanzada publicitaria, yo les quiero dejar una cosita más para que tengan en cuenta. Estas nuevas tácticas, ¿no?, que van desarrollando, no es una novedad que las empresas, las corporaciones tratan de colectar la mayor cantidad de información del consumidor que se puede. Eso claramente no es ninguna novedad. Sucede que lo que está empezando a aparecer ahora, que muchas compañías lo están haciendo en Estados Unidos, pero también es algo más global, están empezando a interesarse por información cada vez más personal, o sea, que no tiene que ver con necesariamente solo los hábitos de compra de la persona, es decir, no solo qué compra, dónde, con qué regularidad, sino, por ejemplo, si esa persona cambió de trabajo, si se divorció, si se peleó con la pareja, si se mudó, o incluso si está pensando tener un hijo. Esta área de se podría decir, de investigación o de análisis, que está floreciendo muchísimo, se le denomina Predictive Analytics. Y parece que varias empresas están empezando a tener un departamento de esto, de Predictive Analytics. Para que lo vean más gráficamente y más claro, esto es la intersección entre la información y el comportamiento humano. O sea, hacen una cruza y lo que analizan es los patrones de hábito de las personas y cómo eso puede influenciarse o no para lograr que esa persona, por ejemplo, cambie de marca, compre determinado producto, etc. Esto es interesante porque habla de lo que se está denominando como una época dorada del behavioral research, o sea, de la investigación del comportamiento. Y esto viene precisamente, como también lo hemos visto, del campo de las neurociencias y de la psicología, en donde en las universidades y en un montón de centros médicos se le está dando muchísima importancia y se está invirtiendo mucho dinero en este tipo de estudios específicos. Lo que hacen es básicamente trabajan con la formación de los hábitos, la ciencia de la formación de los hábitos, cómo se forman los hábitos. Bueno, ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver todo esto con comprar productos? Bueno, parece ser que cuando suceden determinados hábitos, determinados eventos en la vida de una persona, algunos de los que le nombré, de los que les nombré antes, esto puede orientarse de determinada manera para que, por ejemplo, si estas empresas consiguen la información antes de tiempo, antes que, por ejemplo, otros competidores, pueden ganar lo que sería la fidelidad gracias de ese cliente. Les doy un ejemplo. La nota empieza con un episodio en donde están relatando cómo los empleados de Target es una empresa norteamericana que no sé si saben, comercializa muebles, están tratando de darse cuenta cómo pueden hacer para averiguar si un cliente está a punto de tener un hijo y no quiere que nadie se entere de eso. Es decir, ¿cómo hacen para que la chica que acaba de ir a comprar a la tienda de Target, para saber si esa chica está embarazada? O sea, fíjense el nivel.
Si tratan de hacerlo con el perfil de Greta, están muertos, porque no pueden. ¿Cómo hacen para
hacer predictive?
Lo único que pueden presumir es que hay necesidad de comprar equipamiento para espías, ¿viste? Cámaras infrarrojo.
Lo pueden cruzar.
Todo.
Lo pueden cruzar las tarjetas que compran en farmacéutico. Si alguien compra un test de embarazo, hay una alta chance de comer la mujer.
Mira.
Vos no estás trabajando para el enemigo, ¿no?
Para Target.
Me parece que. Guarda, porque si se llama Ministerio de Farmacity y Educación. Guarda, no lleves ideas por medio raras de acá.
Fíjense.
Y a medida que se aumenta el tiempo que vos tenés que reservar habitación en los hospitales, va a llegar un momento. Ahora yo sé que apenas tenés fecha tenés que ir, porque si no, no elegís el hospital que vos querés dentro de tu esquema de horas social o prepaga. Va a llegar un momento en que te enteraste de embarazada, tenés que ir. Con levantar los datos de ahí, ya está.
Bueno, no voy a entrar en detalles, pero lo que hace Target es realmente escalofriante. Lo que ellos tienen es un guest ID number y van cruzando todos estos datos más, si se quiere, comunes que les describí al principio, de bueno, así que compras, dónde, con qué frecuencia, con cosas que tienen que ver con desde cuánto tardás de ir, cuánto tiempo te lleva ir desde tu trabajo a tu hogar, o sea, una serie de registros que obviamente muchos de ellos no los tienen, los compran y después obviamente cruzan. Pero lo interesante acá es ver cómo se genera como esta carrera para justamente conseguir esta información que obviamente los usuarios no quieren entregar, no solo Greta, y sobre todo detectando que hay determinadas instancias en donde es más vulnerable el consumidor. Y fíjense que dicen que el momento es precisamente cuando está por nacer un chico. Porque dicen que en ese momento los padres están más cansados, más abrumados, empiezan a tener patrones de compra más erráticos, cambian lo que es la fidelidad de las marcas, pasan de una a la otra, o sea, identifican como ese momento como el más vulnerable y para incidir, y justamente para construir lo que gracias antes me marcaba Dani, la fidelidad a una marca y generarse así, bueno, grandes ganancias. Bueno, con eso.
Bueno, último material, breve, y ya empezamos la discusión. Les traje un estudio sobre deseos cotidianos que se realizó en Estados Unidos, lo hizo la Universidad de Chicago, que bueno, hizo una encuesta a 250 personas preguntándole cuáles son sus deseos más fuertes. Los ganadores fueron dormir y tener sexo. Sin embargo, cuando se les pregunta cuáles son aquellos impulsos más difíciles de resistir, dijeron que fueron trabajar y conectarse a las redes sociales. El motivo de las redes sociales es que era realmente muy fácil hacerlo. Quiero notar que esto superó el deseo de hacer otros, o sea, de llevar a cabo otros hábitos como fumar o consumir alcohol, ¿no? Que tienen un potencial adictivo más fuerte, si se quiere, biológicamente.
A mí me cuesta interpretar bien eso, ese tipo de estudios. No sé.
¿Cómo decís que no tienen más?
¿Cómo comparar, digamos? Realmente son. Es bastante.
No, digo en esa apreciación de lo.
La verdad que son como tipos de impulsos muy, muy diferentes y no sé bien cómo ordenarlos. O sea, me reservo un poco la precaución de. Digamos, ¿cómo se hace? Más allá de que entiendo que puede haber un desplazamiento de lo que son los intereses. Sobre todo en determinados ámbitos que, bueno, ciertos aspectos de la realidad como que bajan drásticamente el interés porque su costo es muy alto y determinadas funciones como conectarse a las redes sociales proveen una dosis más bien básica de goce, si se quiere. Algunos de esos procesos de sustitución los puedo llegar a interpretar, pero no alcanzo a sentir que realmente estas encuestas no sé, no, nos están dando mucha luz al respecto.
O sea, es una versión de encuesta, es la valoración que cada uno de los individuos hace. Es decir, no sé si será real, si a la hora de hacer una medición de, bueno, tuvo ganas de hacer tal cosa, si lo hizo, si no lo hizo. Es lo que cada uno declara que siente más deseo de hacer.
Bueno, entonces me gustaría saber bien cómo está hecho ese estudio, qué preguntan, porque, no sé, eso después lo hablamos más... en producción para ver realmente cómo, porque si tiene razón es una bomba, el tema es que no termina de convencerme, pero bueno, bienvenidos al juego. Este es el juego que te está planteando la realidad, con todas estas cositas espectaculares, increíbles, que tenemos que tratar de decodificar en tiempo real para ir generando respuestas, las respuestas de la gente que está viva, las respuestas de la gente independiente, de la sociedad civil, que tenemos que empezar a organizar, a articular nuestra respuesta personal con todos estos temas. Ronda de análisis personales. ¿Quién quiere empezar? Greta.
Nada, algo muy breve sobre el primer material que trajo Lau, el de los tours de corrupción en Praga, ¿no? Que, o sea, me parece que al ser, me imagino esta empresa que organiza es asimismo de la República Checa, como que hay como un cierto regodeo, como que se hace gala un poco de la idiosincrasia del lugar, ¿no? Es como decir, bueno, vení que te muestran, nosotros somos así, como que hay, no sé, me noto como una especie de orgullo de la, ¿no?
Puede ser, sí, totalmente.
Más allá del tema de los que van a verlo, que bueno, lo que hablábamos antes de si es algo morboso o no morboso, porque te interesa ir a ver aspectos, digamos, poco felices de una sociedad, también del lado del que lo está promoviendo este servicio, veo eso.
A mí lo que me llama la atención es que uno va a cataratas si uno parte de un lugar que no tiene cataratas. La idea de que hay un lugar donde puede ser la corrupción y que va gente como si hubiera lugares donde no hay corrupción. Entiendo que hay lugares más corruptos, creo que es donde me doy cuenta. Pero no me imagino, por ejemplo, argentinos que quisieran ir a ver la corrupción de Praga. Pensé que había otra forma de gastar dinero.
Está apuntado para el sur cósmico y para el otro escandinavo.
Yo no lo veo así. Francamente, me parece que hay niveles de aproximación a las cosas. Y creo que el formato de este tour no solo está pensado para extranjeros, sino para mismos locales, para despertar un interés en alguien que quizás quiere ver, quiere aproximarse a un tema que te abruma y que está todo el tiempo en los medios, en la realidad, y tener un encastre diferente, más documental, más recreativo, más educativo, en donde uno va y ve, bueno, a ver realmente dónde eran, imagínate, las fiestas del Cavaliere, o dónde, digamos, cómo pasó tal cosa, cómo pasó tal otra. A mí me parece natural y que no necesariamente hace falta que uno venga de un lugar en donde eso no ocurre. Muchas veces uno va e inclusive se comporta como turista buscando cosas no por simple carencia del lugar de origen, sino porque estás en una modalidad también diferente y buscas otras cosas para hacer.
Sí, además es llamativo que...
Pero bueno, en otra vamos a ponerle más pila, dale.
Iba a cambiar de tema, por eso espero un ratito.
Dale.
Me quedé con la mini que trajo Lau sobre la invasión publicitaria y cómo las empresas aparentemente se aprovechan de la información que involuntariamente la gente comparte y a partir de ahí la invaden. Yo tengo un matiz que quiero marcar como diferencia en esa porción de la presentación de la mini, que es que yo creo que hay una simpatía muy importante de la gente, del ciudadano, del consumidor, por lo menos en el ejemplo que dabas, respecto de el uso que las corporaciones puedan hacer de la información que se desprende de sus consumos y de sus prácticas culturales, que hay hasta deseo de ser invadido en ese sentido y de que lo guíen, de que lo orienten en sus próximas acciones culturales, en sus próximos consumos. Si no existiera eso, la sensación que yo tengo es que habría una reacción que a todas luces no existe. No hay gente manifestándose masivamente y muy enojada con estas prácticas de inteligencia de las corporaciones sobre su información. Yo creo que lo que hay es todo lo contrario, mucha simpatía por eso. Pienso en un ejemplo y les cuento una anécdota muy cortita. Hay un dispositivo tecnológico que se llama Kindle que te permite leer e-books. Hay dos versiones del Kindle, una que es esponsoreada y una que no es esponsoreada. La esponsoreada es una versión en donde los artículos, los libros, tienen, como en cualquier, la mayoría de los sitios web que visitamos, tienen banners y publicidad. Y yo le pregunté a gente de ámbito tecnológico cuál se comprarían, sabiendo que el esponsoreado sale $40 menos. Y todos me dijeron que no tendrían ningún problema en comprarse el esponsoreado. Es, por supuesto, una anécdota muy personal, no hace falta, obviamente, nombres, pero como que yo sentí en ese momento que se ratificaba esta percepción que yo tengo sobre la permeabilidad en esta cultura de la avanzada de las corporaciones respecto de la privacidad de la gente.
¿Cuánto sale cada uno? Porque decís $40
menos. Sí, sale de orden de los 200, 240. O sea,
sería 200 versus 160.
240 versus 200.
En la línea de lo que plantea Gustavo, si yo fuera alcalde de esta ciudad o jefe de gobierno, lo que fuera,
sheriff,
y alguien me dice: te doy $5 millones por 20 años de que el Teatro Colón se llame Marlboro. Y yo sé que con esos $5 millones, dije, sí, armo un hospital en la zona sur. Y yo lo hago. La verdad que siento, como estas personas, que la invasión no tiene correlato con el bien que eventualmente mi gobierno haría. Obviamente, estos valores, si se van modificando, no tomaría decisiones. Es cuestión de ver cuánto, hacer esa cuenta, ese pro y contra que tienen las cosas justas. Porque la gente, tengo la sensación que no va a dejar de llamarlo Colón. Como todavía hay gente que a algunas calles las sigue mencionando, cada vez menos, reconozco, ¿no? Cada vez Perón es más. Pero yo realmente vendería ese bien cultural, ese bien teórico, cultural, intangible, por la construcción de un objeto concreto y que creo que es necesario.
Qué polémico, ¿eh? Acá me parece que se va mal, ¿eh? No sé, alguien...
Pasa que vos ya por sí lo estás pensando desde la, de nuevo, la lógica institucional. Vos como gobierno, como, digamos...
Yo... Es el único poseedor de ese bien.
También se puede pensar como ciudadano y como consumidor del hospital que hicieron en el sur. Y la lógica se mantiene, ¿no? Es decir, yo prefiero ciudadano decirle al Colón Malboro, pero después ir al hospital a cuando le pasa algo, por ejemplo.
O votar en el sur. O votar un político que avale esas medidas, porque creo que es mejor que construyan el hospital en el X.
Sí, parecido. O sea, el lado negativo es que el sheriff actual no creo que esté usando los 5 millones para.
Ah, sí, obviamente.
Y ahí es donde entra el problema, que encima de que te están poniendo. Se están llamándole, en este caso, Marlboro al reto con Colón, están haciendo propaganda de productos dañinos, y después toda esa plata que tienen no la utilizan para darle un bien a los demás. Ese para mí es el principal problema. Si fuera el Sheriff Dani, a la Dani, sería otra cosa, pero no creo que sea así.
Aún asumiendo que no haya corrupción, yo creo que, a ver, lo voy a poner en estos términos, la dignidad no tiene precio. O sea, por más que uno puede sopesar y decir, bueno, hago un hospital en el sur, pero ponele, inclusive en este ejemplo, mirá qué lindo, le pones Malboro al Teatro Colón. Entonces, vos como Estado, que supuestamente deberías velar por la salud pública, dejás que a una institución como es el Teatro Colón le ponga Malboro.
Bueno, podrías poner otra.
No. Él dijo Malboro. Él dijo Malboro. Y vamos a ir al hueso.
Pero una pregunta. No cambia.
Voy al hueso. Un hospital que salva vidas. Sí. Vamos a ir al hueso, muchachos. Sí. Vamos a ir al fondo porque esto es algo muy grave.
Necesitas la guardia.
Bárbaro. Y todo lo que quiera.
Porque tenía como siendo una paradoja, ¿no? Como cómo en este caso el Estado Dani, en este caso, prefiere o no sé o invierte un capital de algo maligno para algo benigno, supuestamente, ¿no? Y justo lo que puse en este caso, si le cambiamos el nombre ya sería otra cosa quizás diferente, pero en este caso es como que toma más fuerza, es como que el ejemplo es muy blanco y negro y intentar llegar a un punto medio, pero me parece que no sé, es raro el hecho de pensar en hasta qué punto también pensar un Estado como el que Dani propone, bueno, también el tema de corrupción, van a venir gente afuera y van a decir, miren lo que hizo cierto Estado con la plata de tal cosa en otro lugar. No sé, es como...
Es bravo.
Para también ampliar un poquito lo que dije recién, a lo que me refería con la dignidad no tiene precio, es más allá de que me parece interesante seguir con el tema de que se llama Malboro, inclusive ponerle que no se llamara Malboro, vos estás, si aceptás eso, estás sentando un precedente muy claro, que es que una multinacional, con todo lo que eso implica, sea cual sea la que vos elijas para que le ponga el nombre a la institución que vos elijas, vos estás sentando un presente muy claro de que todo tiene un precio. Y me parece que eso marca una degradación a nivel humano. Más allá de que vos después construyas el hospital y salves N cantidad de vidas. Digo, nada, me parece muy importante eso.
Qué linda discusión que tiró Daniel López.
El estado de Daniel López.
Pero realmente, Dani, yo te agradezco de corazón porque has dado en una tecla, en una fibra que tenemos hoy para discutir, que nos podemos quedar 3 horas seguidas hablando de esto, porque es una bomba la que tiró Dani. Es una bomba. Pero los veo a todos en cualquiera. Bien, Pau. Pero realmente yo pensé que iba a ser un desastre, que iba a tener que llamar a la gendarmería para que salga como un árbitro sospechado, como el árbitro de la cancha de San Lorenzo el otro día, que lo iban a tener que sacar como aval de la reunión, y está lo más pancho. Dani tiró una bomba y realmente no veo reacciones de la cultura. Este es un espacio de la cultura. Y realmente yo suscribo, me parece muy bien orientado lo que dice Pablo, pero me sorprende que acá están todos muy plácidos con lo que acaba de decir Dani. A ver, vamos.
Yo pienso en 2 vertientes. Una, la del análisis de la propuesta de la que le planteó Dani desde el punto de vista del Estado y el balance en donde de tu planteo se desprendería claramente un balance positivo, tanto se atenderían más enfermos y habría más contención sanitaria. Bueno, yo no estaría tan seguro de eso en la medida en que hay detrás de una medida eventual de la naturaleza una ideología en donde se contempla como admisible la venta de un valor, si querés, una ética en función de una supuesta, de un supuesto beneficio que compensaría ese desvío ético. Y yo creo que detrás de eso hay un mensaje y una propensión en donde el balance ya no me termina dando tan positivo porque se salvan más vidas en el hospital. Y más teniendo en cuenta la dinámica de un estado en donde te aseguro que estadísticamente no habría una gran diferencia. Pero más importante que esto, pues voy a la otra pata que me parece mucho más importante, es que también se desprende de tu planteo, porque veníamos de lo personal, de la égida individual, se desprende un correlato en donde uno podría, si a un estado le resultara admisible, desde la perspectiva individual, pensar de una manera similar, ¿no? Yo vendo alguna porción de mi égida en función de un beneficio en otra área de mi interés. Bueno, y ahí me parece que es difícil imaginarse cómo se traslada esa lógica, porque creo que en la perspectiva individual se ve mucho más claramente el daño que significa enajenarse éticamente, el daño que significa venderse culturalmente. Creo que no hay precio, no hay alternativa que justifique una medida de esa naturaleza. Y eso me lleva también a pensar que, si hay una ida y vuelta, tampoco suena muy razonable en la perspectiva estatal, que no es la que más me importa, que no es la que me parece más interesante de discutir.
Ahora, yo les hago una
pregunta. Vos, Dani, haciendo una serie, ¿eh?
Sí, yo me adopto.
Porque a mí en la égida personal estuvo buenísima la distinción que vos decías, Babu, pues yo al principio cuando le planteé esto pensaba en eso. En la égida personal como que siento que quizás tengo más argumentos o hay más herramientas desde el punto de vista de justamente esto de que uno puede pensar en cuanto a qué implica que una persona resigne determinadas cosas en nombre de una marca o lo que sea. A nivel más global, a nivel, por ejemplo, estatal o institucional, yo me pregunto, digamos, si el hecho de sentar un precedente cultural, por ejemplo, es un argumento suficientemente convincente desde el punto de vista institucional, para un Estado que justamente tiene que administrar, organizar y quizás piensa en lo más práctico, lo más pragmático. O sea, yo claramente no estoy de acuerdo con esa postura, pero buceando en las cosas que, en los argumentos que hay a disposición, en las cosas que se están diciendo, me pregunto si ese es suficiente argumento como para, digamos, salirle al cruce desde un pensamiento más global a, bueno, nada, que las instituciones o que los gobiernos no hagan esto porque está sentando un presente cultural que influencia de determinada manera y que hace ver que, digo, como línea.
Vos tenés que saltar acá, viejo.
Estaba
porque me parece que yo tengo que escuchar un poquitito realmente lo que vos tenés que decir. Es muy relevante. Teniendo en cuenta que si hacemos un ejercicio de política ficción con una eventual alcaldesa, ¿no es cierto? Me parece que es muy, muy vasto. A ver, yo quiero escuchar tu opinión.
No, no tengo una opinión formada. Si el diputado dijo, si yo estuviera en la posición del alcalde, yo francamente no sé lo que haría.
Si vos fueras la alcaldesa de Buenos Aires.
No sé qué haría.
La llamarías a Donda para preguntarle qué hacer.
Bueno, va.
Donda sabría que responder en una cosa así, ¿eh? Si yo le preguntara a Donda hoy qué hacer, yo creo que ella me respondería. ¿Vos no me querés responder? Bueno, saco mis conclusiones.
Ahí me quedan.
Espera, que lo tengo. Está bien. Mandemos a Rondi y así después haces una bolsa y te los despachás. Todos en fila.
Que a mí me queda mucho más en claro el daño a nivel personal cuando ocurren estas situaciones. Más a nivel personal me cuesta verlo o palparlo cuando es a nivel más Estado o cuando es a nivel más general. Quizás eso es lo que me está faltando como para poder caerle a Dani en ese sentido. Me cuesta verlo directamente.
Te bancás, pones uno más en el combo. Total, va todo por el mismo precio, digamos. Está todo en oferta. Te lo regalan, ¿viste? Es un happy hour. Te los despachás con toda tranquilidad.
No, yo creo que más allá de hacer una analogía de decir, bueno, en este caso es el Estado quien tiene que decidir. Si a uno le dijeran el caso hipotético de, bueno, vos tenés que decidir, no sé, te damos plata por llamarte vos de esa manera o alguna forma similar. Lo que tiene de curioso este caso, en el caso original, digamos, es que está metiéndose de alguna manera en la vida y en los simbolismos de las personas, porque ¿quiénes nombran a esa estación? Es decir, obligan al ciudadano que se quiere comunicar al otro a decirle, bájate en estación Sol del Cuanto. Es decir, no es solamente un tema de que si el Estado lo hace o no lo hace. Está influyendo el idioma, o sea, el vocabulario del resto de la población, de la comunidad.
No, yo digo, el ejemplo lo puse realmente sin pensarlo demasiado.
Fuiste muy generoso y te lo agradezco, pero lo sostenés el ejemplo.
Sí. Es más, ahora lo voy a sostener. Solo me permite una reflexión de por qué me salió Marlboro, la verdad, que siendo yo que no fumo, y realmente me cae mal el cigarrillo, creo. No sé por qué me salió Marlboro, fue lo primero que me vino. Evidentemente la publicidad va dejando un algo. Porque si yo hubiera dicho Coca-Cola, me entiendo, a mí me gusta Coca-Cola, Marlboro no.
Subliminalmente llegó.
Sí. Lo que quería decir es esto. En el ejemplo concreto, ahora agarrándolo este ejemplo y no otro, mucha gente no sabe lo que es el Colón. Y cuando digo mucha gente, estoy hablando de que entró el Colón, creería que el 80% de los ciudadanos de Buenos Aires no entraron. Que lo conocen, lo bajo un poco. El 50% no lo debe conocer, me parece. Digo, igual no lo puedo sostener, no lo puedo probar. No estoy vendiendo algo, sino permitiendo el sponsoreo durante un tiempo acotado, un bien intangible. Por otro lado, no es, y lo digo acá en un contexto que sé que no es creyente, no es que bajó Dios y dijo, esto se llama Colón. Estamos como defendiendo algo que, no digo aleatorio, pero es convencional. Digo, tampoco es que nos vamos a desgarrar la vestidura porque se llame Colón. De hecho, la ciudad de Buenos Aires, Santa María de Buenos Aires, nadie dice Santa María de Buenos Aires, dicen Buenos Aires, VA o como quieran llamarlo. Digo, la evolución del lenguaje. Entonces yo, afincarme en eso, contra un objeto real y palpable que es eterno, si es que no hay fin del mundo en 2012, la verdad que yo lo tomo, lo sigo tomando y me sigo afirmando en eso. No me doy cuenta las lesiones que pueda haber a la gente, teniendo en cuenta que la Facultad de Derecho se alquila para el premio Conex o se alquilaba hasta hace un tiempo. Las plazas, hubo una moda de a esta plaza la cuida usted y la Fundación Camino A, qué sé yo. Hay un montón de situaciones donde la Selección Nacional es esponsoriada, donde las orquestas juveniles de Lugano también están esponsoriadas por empresas. Yo digo, está bien, esto es como un ladrillo más en esa pared, apelando a la cercanía temporal de Roger Waters. Pero a mí me sigue pesando mucho el objeto, como un poco se decía, si no se va a construir, si se van a comer la... Si va a ser parte del tour ese, no.
Supongamos que se construye y que no hay corrupción.
Yo me sigue siendo positiva la cuenta.
No, solo para responderle al tema de la venta, no estoy de acuerdo que no estés vendiendo algo. Estás vendiendo una imagen y estás vendiendo
tiempo.
La posibilidad de que haya una corporación que aproveche esa transacción y haga la tarea que se propone hacer, que es propalar su imagen, y cabe preguntarse cuál es la consecuencia de esa propalación. O sea, no es que no hay una transacción, la hay, es muy clara.
La empresa lo toma porque debe convenir, seguramente. Bueno, en sus estudios.
No, no hay nada como en venta. Sí, para mí claramente lo hay.
Sí, además una cosa es un equipo de fútbol o otras cosas que nombrabas, pero esto estamos hablando de la infraestructura pública, de algo que tiene una permeabilidad en la vida de la gente. Digo, o sea, estás el pupitre en el que el chico se sienta cuando va a estudiar. Un poco, no sé, pienso en lo que decía Greti recién del lenguaje, o sea. Estás inmiscuyendo, entonces estás invadiendo en algún sentido lo que es la cotidianidad de una persona. Distinto es, por ejemplo, en algunos de los casos que citabas, además de que también hay que distinguir entre esponsorial, es decir, esta plaza la cuidas vos y tal empresa, y distinto es, esta plaza se llama de tal manera. Y por otro lado pensaba, ¿no se supone que el gobierno, el Estado, lo que sea, pensaba de hecho que Pau iba a hacer referencia a eso, en teoría tiene que defender el patrimonio cultural, entendiendo por eso, por ejemplo, instituciones como el Colón y su nombre y su historia y whatever, digo, como que esto...
No, es una cosita, solo para clarificar mi posición. Yo vendería el Colón. Esta es mi posición. Lo vendo. A fomentar una cultura cara para un elite, porque realmente no va todo el mundo. Esta es mi sensación. Mi opinión.
Digo, a ver, para mí pierde riqueza la discusión si nos centramos en el Colón o en Marlboro. Yo sigo sosteniendo mi punto, sea el Colón, sea una estación de subte, sea una plaza y sea Marlboro, Movistar o Claro. Me parece que es lo mismo. Cualquiera de las acciones después uno podrá evaluar, bueno, mirá, a mí me importa menos el Colón que tal institución pública o espacio público, pero sienta un precedente que a mí por lo menos me parece lamentable. Y podemos, si lo llevamos a un extremo, llevarlo a lo que planteó Charlie de lo de los nombres. Y cuando vengan y le paguen a un pibe de esos que no puede ir al hospital porque ese hospital no existe, y le paguen plata para que se llame Juan Carlos Claro Pérez, digo, ahí también vos vas a decir, y bueno, le están dando plata, va a poder solventar determinadas cosas. Sí, pero está vendiendo los símbolos, está vendiendo un montón de cosas que me parece que son muy importantes con respecto a la construcción de uno como persona, de qué cosas realmente uno valora, de qué cosas son realmente importantes. No sé, por lo menos yo lo veo de esa manera.
¿Podemos después hacer una encuesta rudimentaria y preguntarle a la gente cuánto vale su nombre y por cuánto dinero aceptarían ponerse como segundo nombre el nombre de una empresa? ¿Podemos hacerlo? Rudimentario, lo hacemos. Cada uno se lo pregunta a 10 personas por la calle y armamos una linda base de datos.
¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale? ¿Por cuánto dinero vos aceptás que en tu DNI?
¿El primero o el segundo?
Luego,
segundo.
Es el primero, tiene mayor valor.
de en el DNI de la sintonía fina aparezca tus nombres actuales, o sea, tu nombre, tu primer nombre, el segundo lo pone.
¿Vos propones una sola cuestión de control para que la encuesta sea válida?
A los ganadores le tengo que dar
la
palabra. Hoy, si vos querés quedarte acá a charlar hasta las 3 de la mañana, te tengo que dar la derecha y me voy a quedar como un señor.
Pero acordemos qué empresa, porque no es lo mismo que yo planteo. Daniel for Falcon Verde y otro me plantea
Espacio de la Memoria.
Claro, digamos, acordemos una empresa para que todos tengamos la misma situación.
Pero al revés, ¿no es tendencioso determinar una empresa? Porque claro que queremos monitorear, supongo.
A ver, ¿a partir de cuánto vos se lo das a alguna empresa?
La que vos elijas.
La que vos elijas, ahí está bueno. Está bueno.
Le dejamos elegir.
Sí. Estamos colonizados culturalmente, estamos muy mal, porque el nombre, y lo digo desde una postura, ustedes saben, de promoción de la semántica por sobre la sintaxis, ¿no? Qué paradoja que desde la semántica se terminan revalidando y se terminan defendiendo cuestiones simbólicas, superficiales, que deberían ser defendidos desde posturas más sintácticas. Pero esto para mí es una discusión realmente espectacular la que propone Dani, porque primero está el tema del nombre, de qué es un nombre, porque estamos tan mal. Estamos tan devastados, vivimos tan mal, que ya ni sabemos, viste, cuando uno dice que está tan mareado que no sabe ni cómo se llama. Eso da la idea del mareo que tenemos, que no sabemos ni cómo nos llamamos, ni cómo llamar a las cosas. La cultura es un territorio de símbolos, de significados. El nombre es un puente entre la cosa y lo que yo puedo entender de la cosa. El nombre debería ser algo que está protegido de alguna manera de un uso X, sino que tiene un valor referencial cultural, que tiene que apostar a la universalidad, a decir, un nombre no puede depender de quién llama. El nombre tiene que tratar de hacernos entender entre nosotros. Por eso no estamos hablando, fíjate que vos pones un montón de ejemplos muy interesantes, pero que para mí se escapan de la discusión puntual, como si de la plaza la mantiene, todos los sponsorios sabidos y por haber, que son muy discutibles, pero cuando vos llegaste al nombre, estamos discutiendo algo diferente, porque estamos discutiendo la cosa en sí mismo. El nombre de algo es el emergente simbólico de la cosa misma. Todo lo demás es discutible, es simbólico, es sintáctico. Pero el nombre, si nosotros podemos rastrear en el lenguaje alguna pizca de estructuralidad, tenemos que ir al nombre, que es lo básico. Si no está el nombre, no tenemos contacto y ya asumimos el imperio del subjetivismo y del pragmatismo, ¿cierto?
¿Cangallo o Perón? ¿Cabo Kennedy o Cabo Cadena?
Bueno, me gusta que digas eso porque me lo había olvidado y está muy buena la discusión. Toda la discusión que es reemplazar Teatro Colón por ponerle Teatro Baryshnikov son todas discusiones dentro de lo que es asociar un nombre propio con una cosa, ¿no es cierto? Dentro de la funcionalidad misma del lenguaje. Pero tiene el carácter evocativo que vos vinculás entre la cosa y lo que querés evocar. Entonces vos, cuando le pones Teatro Colón, estás estableciendo que ese conjunto de ladrillos, de habitaciones, de estructuras, de contextos que se van a dar en esa localización, tratan de evocar una figura. Después vos podés redireccionar y decir, no, a partir de ahora el Teatro Colón se va a llamar Teatro, ya te digo, Tinelli. Y estás jugando dentro de las reglas de la evocación. Pero es una discusión diferente decir Teatro Colón o Teatro Tinelli es una discusión que podemos tener 10 años, pero es algo diferente a que yo venga y te diga, bueno, Teatro Colón y ponele Teatro Malboro. Es algo diferente, porque no pretende hacer una... o sea, dentro de lo que es el rito de traer algo a la vida, una persona, una construcción, un puente, dentro de ese rito hay algo elemental que es darle un nombre. Vos en esa gimnasia evocativa, vos le podés poner a un puente, le podés poner a un estadio, le podés poner Bochini, o le podés poner un concepto, Libertadores de América, y puede haber una tremenda discusión de por qué uno o por qué otro, pero forma parte del ritual básico de traer algo a la realidad, a la vida, y tener que referenciarlo, porque no le puedes decir teatro que queda entre, bueno, podés decirle teatro número 5 o teatro número 7, pero la nominación de algo, darle un nombre a algo, es un ritual estructural. Es un ritual estructural. Eso no quiere decir que vos no te lo puedas cambiar. Si vos te llamás, viste, de una manera y te lo cambiás por otro nombre, perfecto. Pero no es lo mismo que decir el nombre de uno pierde vínculo estructural. Y es algo transable. Es decir, vos pasás a hacer algo que se puede comprar y vender. Eso tiene una consecuencia estructural, alegórica, aleccionadora, de dimensiones colosales. Pero yo, de nuevo... estoy realmente muy agradecido de cómo generaste esta discusión, y lo genial es la generosidad en el diseño de la situación, porque por algo vos hablaste de Malboro. Por algo vos hablaste de Malboro, y ahí se introduce toda una gama espectacular que va más allá de la profanación, de la nominación de la cosa, que tiene que ver con el nivel de la profanación y de cómo pensamos, y de cómo es una interpretación brillante de cómo inclusive un ser humano, hasta con un dejo de nobleza, empieza a pensar de manera perversa cuando tiene que ejercer la institucionalidad. La institucionalidad te vuelve perverso, te desnaturaliza, y desde la nobleza, una persona noble, cuando tiene que ejercer la responsabilidad de las instituciones, tiene una alta chance de volverse cruel y perverso. Porque fíjense qué interesante. Al estar dispuesto a ponerle Malboro, hay varias cosas que se están planteando ahí. Se está planteando una de las cosas predilectas, una de las mutaciones más demoledoras del pasaje de lo individual a la visión totalizadora institucional, que es que cuando uno está hablando de su propia vida, si uno piensa como una persona independiente, uno prefiere prevenir que curar. Es un orden natural. Uno prefiere prevenir que curar. Cuando uno está en un orden institucional, uno prefiere curar que prevenir. Uno prefiere curar que prevenir. Uno prefiere, fíjate, mirá qué bello el ejemplo. Vos le pones a un teatro Malboro, que es el símbolo de la pandemia más estúpida y devastadora de nuestra contemporaneidad, que es el cigarrillo, le pones al máximo símbolo de la cultura de una ciudad la referencia al vicio más lamentable y más recordatorio y nominalizador de nuestra estupidez colectiva, de nuestro fracaso colectivo, que es el cigarrillo. Se lo pones a la máxima referencia cultural. ¿Sabes qué? Ni aunque te dieran 10 hospitales la tendrías que hacer. ¿Sabes? Por un simple álgebra del efecto de las cosas. Porque vos después vas a salvar vidas, pero probablemente el efecto que tiene la referencia, el mensaje que vos estás dando, de llamar a la máxima manifestación de la cultura, edilicia de la cultura de nuestra ciudad, el nombre del veneno colectivo más doloroso, en la adicción más tremenda que nos toca vivir y fumarnos todos los días, es un mensaje de una desesperanza, de una perversión y, diría, de un vaciamiento práctico, porque te vuelvo a decir, probablemente si hacemos las cuentas finas, yo me arriesgo a que, como muchas veces ocurre en estos casos, vas a generar más enfermedad que la que vas a curar con los hospitales, porque estás tocando la fibra multiplicadora, amplificadora hipersensible de la cultura y de los símbolos, que eso no es simplemente un convencionalismo que carece de toda importancia, de toda utilidad. Los símbolos cada vez, y esto es algo contemporáneo, nos damos cuenta que cada vez tiene más potencia la capa cultural, que cada vez la capa cultural determina más cosas, así como decimos que todo es psicológico. Bueno, nosotros sabemos que todo es cultural. La cultura es algo muy delicado, muchachos. Si nosotros tocamos membranas de la cultura, es como tocar los químicos de la cabeza de una persona. Tenemos que tener mucho respeto por el ámbito cultural. Y acá, esto es lo que marca esta discusión que brillantemente Dani propone, es que es lo mal que estamos, lo poco conscientes que somos de cómo nos colonizan y nos depredan y nos devastan nuestro tejido más sagrado y de mayor utilidad práctica. Porque yo no estoy en una entelequia simbólica de un orgullo por un pedazo simbólico y cuasi religioso de que ay, no se puede llamar de otra forma. No, yo estoy hablando de algo práctico, de lo que utilizamos como referencia, como mapa para ubicarnos. Imagínate que el Teatro Colón se llame Malboro, es un mensaje que llegaría a millones y a millones de personas todos los días, un mensaje terrible de destrucción, un mensaje de negatividad, de envenenamiento institucionalizado y aprobado y consagrado por el Estado. Perdóname, tengo a Dani y después a Greta.
Sí, yo lo que veo en la discusión ahora desde un lugar sintáctico, que yo me centro en el objeto positivo, llamarlo así al hospital, en el supuesto bien que se generaría en esta balanza de buenas cosas y malas cosas. La verdad es que no me fijo mucho en la cuestión negativa del Colón, y creo que viene de la mano de que yo dije por mí lo podían vender o demoler y hacer una plaza y yo estaría más feliz, porque no creo que sea un símbolo de cultura, es mi postura personal. Siento que vos o ustedes no iban a ser un colectivo, pero bueno, el otro punto de opinión se centra más en la cuestión del Colón que en lo otro. Son como maneras de ver esta situación. Yo realmente, si el ejemplo fuera que yo diera marcha atrás con normas que habilitan o no el fumar en lugares públicos, yo no estaría para nada de acuerdo. Como es una capital que yo llamo intangible, que concedo, que es lo simbólico, yo creo mucho en lo simbólico. Pero también los desafío que me digan cuántas veces la imagen del Colón estuvo en ustedes en este último año.
Cero, pero por más que no fuera así, y yo te digo que yo hace mucho que no voy al Colón, no soy un usuario, digamos, no es que tengo una cosa de Colón. El Colón a mí no me significa, lo aclaro porque quizás podría ser de otra manera y no tendría sentimientos encontrados. No es la cancha Independiente, digamos. Pero lo que te quiero decir es que, más allá de lo que para uno es inobjetable tratar de analizar lo que es para la cultura, para el colectivo, para lo que a uno lo trasciende. A mí puede no significarme nada el Colón, pero no podemos soslayar que el Colón nos guste o no, lo suscribamos o no, nos emocione o no, es una referencia contundente de la cultura de Buenos Aires y de la Argentina y de su proyección en el mundo. Entonces, lo que vos haces con el Colón tiene un impacto formidable en la gente. Tiene un impacto formidable. Al día siguiente que vos le pongas Teatro Malboro al Teatro Colón,
sí, yo estoy de acuerdo,
es una revolución.
¿El Teatro San Martín cambia? El Teatro San Martín quizás te identifica un poco más.
Sí,
cambia
un poco más. Sí.
Ahí no lo haría.
No, sí, yo lo haría.
No, pero disculpa.
Porque yo me centro mucho
no me
en el objeto que se construye.
No, pero a ver, estábamos bien. Yo no quiero, él con mucha hombría y generosidad puso su ejemplo. No me lo desnaturalices, por favor. Colón Malboro, Colón Malboro. La tragedia de lo que acaba de decir Dani. Y Hospital Zona Azul. La tragedia de lo que significa lo que acaba de decir Dani, justamente se debe a que él se aventuró a entrar en algo muy referente. Y ahora por eso hay que pesarlo con toda su dimensionalidad. Él está hablando del Colón. Y entonces yo lo que digo es, vos me pones Malboro al Colón, y yo creo lo que ocurre es que vos no tomaste conciencia de lo que dijiste. Vos no tenés ni la más remota idea de lo que dijiste. Porque si vos realmente honramos tu ejemplo, tu rico ejemplo, nos vamos a dar cuenta que, de nuevo, yo te invito a considerar lo que pasa al día siguiente que vos, como intendente, llamás al Teatro Colón Teatro Malboro. Y tenemos que discutir y hacer hipótesis sobre esa base. Yo te invito a que consideremos el mensaje que vos estás mandando al mundo, el mensaje, cómo se comportarían las redes sociales, el apoyo increíble que recibirían los fumadores, el apoyo que recibiría el tabaquismo en Buenos Aires, en la Argentina, en el mundo, que eso se carga, es el factor que más mata gente en el mundo. En el mundo. No hay cosa que mate más gente que el tabaco. ¿Vos sabés lo que eso significa? Y vos le estás poniendo el nombre de la epidemia más terrible y horrorífica que podemos vivir los seres humanos, se lo estás poniendo al lo que para la gente es el pináculo de nuestra cultura. Es como que estás diciendo, muchachos, el último que apague la luz, que vengan los marcianos, que se morfen todo, que el sol se traiga a la tierra y ya está.
No, igual no creería que tendría seguidores yo.
Pero por supuesto que tendría seguidores. Eso es lo terrorífico.
Es más, creo que también tendría no seguidores, aún en fumadores, que verían mal.
Pero totalmente. Sería pero lo que estoy diciendo es, la lucha que estamos teniendo en la cultura para tratar de no ser devorados por la muerte, por la cultura de la muerte, es una lucha que, de nuevo, no nos favorece, no favorece a la vida. Va perdiendo, digamos. Vos con eso le estás dando, es un golpe publicitario monumental.
Un gran impulso.
Monumental. Es decir, el impulso que eso. Es decir, es como que estás contribuyendo a uno de los bandos de una tensión realmente cualitativa a cambio de una migaja en un sentido práctico. Porque yo lo que te digo es que con un hospital, por supuesto que un hospital tiene un valor positivo.
Yo te lo doblo la apuesta.
A ver.
Si en esta cuenta de vidas y muertes
sí.
puede haber tres posiciones, al cabo de 20 años hubo más muertes por fumadores
sí.
que vidas salvadas en el hospital.
Sí.
Al cabo de 20 años empataron, o al cabo de 20 años hay más vidas. Vos sostenés tu posición en cualquiera de las tres posiciones.
Es interesante lo que decís. Yo te digo, es imposible que haya más vidas. Pero por más que las hubiera, yo lo que te desafío es, no me cuentes solo tiempo de vida, sino calidad. Y yo me someto al resultado. Si vos, con ponerle Malboro al Colón, si vos al profanar y al sentar un precedente, no solo de que la muerte puede campear en lo que supuestamente es caro para la gente, sino que los nombres se compran, se venden, que es la primera parte de la discusión, que también estás teniendo un impacto cultural horroroso, porque estás incitando, estás legitimando la prostitución simbólica de la gente, si vamos a la discusión cualitativa, justamente yo estoy, lo que estoy planteando al poner la vertiente cualitativa en la discusión, en la balanza, que estoy diciendo que estás destruyendo la cultura, acá también estás destruyendo, yo creo que también, aún solo midiendo vidas, también va mal la cosa.
No, pero yo te propongo que pueden darse las tres situaciones.
Claro.
Vos me podías decir un poco la línea no se negocia. Sea como sea esa cuenta, no me va.
No, claro.
Yo tengo una postura flexible, digo, si la cuenta no da,
está bien. Ahora, si hablamos también de calidad de vida y metemos un montón de cuestiones culturales, porque una persona puede vivir 80 años en estado vegetativo cultural, ¿no es cierto? Si metemos eso, yo con los ojos cerrados te digo, como salga mejor eso, yo te apoyo lo que haya que hacer.
¿Qué valor le das al que muere? Porque para mí, yo entiendo una vida digna, entiendo una vida en condiciones muy complejas, sin motor, todo lo que me quieras describir. Y uno que muere es como que pierde todo. Uh-huh. Pierde todo. Es casi, no digo si adquiere un valor infinito, pero la verdad que no lo sé matemáticamente.
No tenemos evidencia, claro.
No, no, pero para la persona que muere es infinito lo que pierde. Pierde
todo.
Todo. Sí. Digo, preferiría estar, no, no sé si es así, con problemas asmáticos que estar muerto. Digo, no, no quiero hacer un álgebra de un muerto vale tres asmáticos, porque es imposible. Pero no, no sabía cómo.
Bueno, pero, está bien, pero está bien, pero haciendo ese ejercicio que es aproximativo, pero acá, a partir de estas discusiones, nosotros hemos podido avanzar en descriptores cualitativos de la vida de la gente. Nos hemos podido dar cuenta que, más allá del desastre de los números cuantitativos, de cómo la gente se muere por estas cosas, cómo 500.000 personas todos los años se mueren en Estados Unidos solo por el cigarrillo, 500.000, dos Maracaná llenos, ¿me entendés? 500.000 personas. Acá en 11 se murieron 51. 500.000, 52, 500.000 personas todos los años solo en Estados Unidos, por el cigarrillo. Entonces, tenemos que tener una dimensión real de lo que está pasando, muchachos. A ver, Greti.
Perdón, a mí, no, o sea, me parece que el ejemplo de Dani no creo que nos sirva para pensar, porque es algo que es imposible, es ilegal ponerle el nombre de... O sea, no pueden haber publicidad afuera. Digo, nunca, jamás creo yo que le pondrían el nombre de una marca de cigarrillos. Creo que es como un caso demasiado burdo y demasiado extremo. Imposible. Para mí el valor, digamos, si vamos a analizar la sutileza y la importancia cultural, porque de hecho estos casos no son de cigarrillos, son otra cosa, habría que hablar de que tenga una marca, a lo que apuntábamos al principio, que tenga una marca cualquiera, que tenga, no sé, Chevrolet.
Está bien, pero yo dividí la discusión en toda la primera parte me referí al tema de la semántica, del nombre, del ritual, de la cosa y todo eso. Eso va todo eso. Es decir, si nosotros nos pusiéramos de acuerdo en la segunda parte de la discusión, vamos al primer capítulo, que yo voy a tratar de plantear el impacto cultural de transar los nombres.
Claro, listo, no, entonces tú, yo no noté esa diferencia, creí como que hubo un salto y yo me preguntaba, no. El valor del peso simbólico de cambiarle al nombre a algo, si no fuera Malboro, está igual. Sí,
claro.
Claro, por eso hubo como un pase de uno al otro que yo no...
Claro, pero yo lo que digo, lo lindo del ejemplo de Dani es que permite ver hasta qué punto... sobrevaloramos las cosas evidentes, los hospitales, las construcciones. Es muy de esta época eso, ¿no? Lo edilicio. Tenemos una concepción de ponderación de lo tangible, aparatos, edilicios, llevar computadoras a las escuelas, construir escuelas, hospitales, que pues no sabemos si están vacíos, si la gente va ahí, si funciona bien o mal o para qué. No sabemos nada. Pero cortamos la cinta, vemos el edificio reluciente, nuevo, y después no sabemos si al año se está cayendo todo a pedazos. Pero
te prometo que mi gobierno lo va a saber.
¿Cómo?
mi gobierno lo va a saber.
Está bien, pero a lo que voy es que no te da la sensación que estamos muy educados para sobrevalorar unas cosas y para directamente destruir el valor o no, o darle cero a toda una capa de situaciones. Que es de una sofisticación y de una determinación tremenda. Si hablaba, yo al comienzo les rogaba que empecemos a ver por dónde se está dando la colonización a través del tiempo. Te van robando momento a momento, situación a situación, te van desguazando. Te tenés que dar cuenta de eso. Del mismo modo te digo, te van avanzando situación a situación y te van avanzando símbolo a símbolo. Te van destruyendo desde lo simbólico, desde lo cultural. Te van de a poquito, viste, ablandando para que vos termines totalmente devastado y sin referencia. Cuando Greta decía de la estación esta, cuando le ponen el nombre de un lugar que... de nuevo, es algo cultural muy fuerte la idea de que uno mira un mapa con las referencias absolutamente públicas, como una calle, una estación, algo, viste, que es un ámbito que mantenerlo preservado del juego del comprar y vender, de las marcas, de las corporaciones, es algo que tiene una... está transmitiendo algo respecto de la integridad, muchachos. Está marcando una permeabilidad, nos está adoctrinando en el hecho de que todo, absolutamente todo, se puede pervertir, se puede, y no es así. Y eso es un mensaje terrorífico, es un mensaje terrorífico. Por eso yo quiero hacer esta encuesta de ciencia ficción, de preguntarle a la gente cuánto vale su segundo nombre. para que lleve el nombre de una empresa? Porque yo estoy seguro que si hacemos encuesta hoy y la hacemos en 2 años, en 4, en 6 y demás, vamos a ver que cada vez va a ser peor, en el sentido de que hay una banalización. Y repito, lo menos importante, en definitiva, pues, cuando llegó al nombre la corrupción, es simplemente un indicador de que las cosas estructurales de la persona fueron desguazadas y colonizadas. Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. No porque empiece, ojalá la colonización hubiera empezado por el nombre y todo lo demás está intacto. No, es al revés. Si llegó a la capa sintáctica, es porque el interior está completamente podrido. Es porque ya no tenemos un mínimo de lo que podría llamarse de una palabra que habría que refundar porque está también devastada. Porque dignidad nos han hecho creer que son un montón de migajas y de cosas sistémicas de hace 200 años. Hay que refundar la palabra dignidad, porque así como está no sirve para nada. ¿Para qué sirve la dignidad? Si a nosotros, si te robaron todo, empezando por tu tiempo, por tu vida, por tus proyectos, por tus relaciones, todo te lo colonizaron, todo te lo devastaron. Entonces, ¿para qué sirve que nos den un mes de vacaciones, que tener seguridad, tener el hospital, ese edificio que uno dice, qué vidas? Y se relaciona con lo de los médicos. Yo quiero postular de que, ¿saben qué? 9 de cada 10 médicos no recomiendan su profesión porque se dieron cuenta de algo, que es que ya no pueden bancar el valor supremo de la vida por sobre cualquier contexto y cualquier manera de vivirla. Se han dado cuenta que quizás no se pueden comprometer o identificar con la idea de que hay una vida y hay que salvarla, porque están en el fondo dudando, y con cierta razón, de que la vida vale en cualquiera de los casos. ¿Vale lo mismo salvarle la vida a una persona que atenta sistemáticamente contra esa vida? La labor del médico es una de las labores más paradójicas de la sociedad. Porque ser médico en una cultura de la autodestrucción parece una joda de mal gusto. Es como que el flaco tiene que estar luchando para rescatar a un tipo que lo más probable es que cuando se recupera no va a hacer otra cosa que atentar contra su propia vida. Entonces, 9 de cada 10 médicos, yo creo que en el fondo, no lo puedo demostrar científicamente, pero yo me juego a que en el fondo está habiendo una deliberación subterránea en donde uno está diciendo, pero ¿qué pasa? Estamos en un mundo de locos. Tenemos el hospital, estamos reparando, por eso digo esto de curar en vez de prevenir. El hecho de que tenga sentido para la gente y para las instituciones, para las segundas, no podía esperar otra cosa. Pero el hecho de que tenga sentido para todos, el hecho de, bueno, vos rompete, yo te curo. Vos rompés, como la propaganda de las prepagas, en donde incitan por poco a que uno tenga una conducta irresponsable en su vida, total, después ellos te curan. Es un nivel de... lo hemos analizado acá, lo hemos analizado
bueno,
acá.
Yo tengo ejemplos de otros que no. De hecho, a la prepaga no le conviene que te rompas. Hay una de Swiss Medical que es una mujer tirándose la pileta y acá atrás tiene como si fuera un código de barras y dice, cuida tu cuerpo, no vas a retornar ni nada.
Está bien, pero hemos visto varias, pero no porque hagan promoción de que vos te rompas, sino es otro mecanismo. Los tipos saben que tienen que pactar con tu idea cotidiana de la autodestrucción para venderte algo. Es decir, establecen un common ground para decirte a vos, yo sé que vos te estás autodestruyendo todos los días. No te voy a criticar eso, pero yo te cuido. Cuando vos flaquees, yo te voy a cuidar.
Somos la red de
y después te devuelvo a la pecera, vos seguís haciendo macana, cuando volvés a sacar, yo te vuelvo a reparar y te vuelvo. Es como que es una adaptación del mensaje publicitario de la medicina, aceptando, redibujando la línea de frente y seteando nuevos estándares de aceptación cultural. Como decirle a la persona, yo sé que eso es un desastre, no te lo voy a cuestionar. No voy a caer en la moralina ineficaz de decirte, no, cuida tu vida, es un envase, no sé qué. Yo sé que eso es un desastre, yo sé que eso es un desastre. Yo lo que puedo hacer como medicina prepaga es hacer reducción de daño, ¿viste? Y tratar de curarte y después devolverte. Pero lo que está pasando, muchachos, y esto es algo fenomenal, todas estas tendencias nos marcan eso. nos marcan que están renaturalizando, están cambiando la regla del juego. Hay que entender el juego y tenemos que entender en dónde nos están goleando. En ciertos partidos cada vez más importantes nos están goleando, no estamos ni preparados, no sabemos ni lo que nos están sacando, estamos completamente como en bolas, viste, comprando espejitos de colores, estamos en otra, viendo otro canal de lo que está pasando. Dani,
a mí lo que más me interesa de la charla es esta cosa de dónde está la esencia de las cosas. Probablemente, no sé si todos saben mi segundo nombre.
No.
Omar. Lo tengo. No sabe.
Lo tenía bien guardado, guacho.
La esencia de Daniel no está ahí. No está en el Omar, ni siquiera está en el Daniel. Concedo que Daniel se acerca más que el Omar. Eso me queda claro. Mar, yo no le pongo ni siquiera ganas. O sea, a mí alguien viene y me da 5 millones de dólares, parece que es mi límite, para pensar por unos años. Digo, bueno, sí, yo no lo uso. No creo que esté ahí nada mío, nada demasiado mío. De hecho, no es mi nombre y nadie más lo usa, hay muchos somales. En ese sentido, yo digo, ¿dónde está la esencia de Daniel? En sus ideas, en su accionar, en su forma de ser, en las cosas palpables y también en las cosas impalpables que él opina, siente, piensa, desea. Digo, no está en ese conjunto de grafismos, me parece.
No. Sería un conjunto de cosas que carece de importancia, salvo cuando vos mostrás que puede venir cualquiera y cambiarlo. La importancia está en eso. Es como, en eso es lo simbólico. Simbólico justamente es algo que no tiene valor al peso. Es decir, no tiene valor el costo de la bandera, la bandera del batallón. No es el costo de la tela, la madera. Vos estás haciendo, justamente, el costo de lo simbólico es algo que, pesado de una manera, no vale nada. Vale solo por el hecho de que uno dice, ¿qué puedo hacer yo con tu nombre? Vos serías quizás el mismo Daniel si yo agarro y te digo, bueno, te voy a aplicar un proceso para cambiarte levemente la forma de tus facciones, o tu color de pelo, o todo. Suponete que te pongo una computadora y te digo, bueno, yo agarro y te voy configurando ahora. No importa en sí que vos tengas las orejas más chicas o más grandes, o te cambio el color de tus ojos o de tu pelo. En sí eso no importa. Lo que importa es que yo puedo cambiarlo. Lo que importa es que yo te estoy demostrando que yo a vos te configuro.
¿No es también posible que alguien diga, mira cómo Daniel le sacó 5 palos a quien fuera?
Es lo que vos podés hacer con eso. Esto también parte de la base de una. Estamos obnubilados por la dimensión material más básica.
Probablemente
por el dinero. Por el dinero. Pensamos que el dinero es todo. Y el dinero es hijo de la cultura. Vos querés dominar el dinero, dominá primero la cultura y el dinero es algo secundario. Pero justamente es al revés. Si vos, yo te diría, te digo lo siguiente: el hecho de que alguien te demuestre que viene y te profana, quizás te reporte una suma de dinero arbitraria, pero vos vas a llevar siempre con vos esa marca de debilidad que no se compra y se vende con plata. En cambio, si vos rechazás esa profanación, probablemente vos te hayas capitalizado culturalmente y operacionalmente, porque recordemos que cultura es operacionalidad, es sentido práctico. Yo lo que digo es, cuando vos compraste esa dignidad, la adquiriste, es tuya, no te la pueden sacar. Y una vez que vos la tenés, ¿qué podés construir con eso? Podés construir justamente las cosas que valen. Tu tiempo, tus momentos, más dinero. Puedes conseguir todo lo que quieras. ¿Pero a partir de qué? De la idea tuya, de tu integridad. Todo lo demás, lo que y eso es parte casi de la sabiduría popular. Digamos, ¿vieron la típica fábula del dinero mal habido o que viene por un lado? Como que está maldito, ¿no? Como que está, como que carece de su carácter. Exactamente. ¿Eso por qué es? Porque hay algo en un territorio invisible, no contable, que te sacaron. Hay algo que perdiste. Hay una contabilidad extra que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo con hacer contabilidades solo si hacemos todas las contabilidades. Veamos todo lo que ganamos, lo que perdemos. Y veamos en cantidad y en calidad. Y ahí vamos a ver que cambia el juego.
Ahora, yo cuando Dani dice, yo no soy mi primer nombre, mi segundo nombre, ni la camisa que tengo puesta, o sea, mi esencia no está ahí. Yo creo que la esencia de una persona, en mi caso, la esencia está en las decisiones que vos tomás, en los actos que tenés, que realizás, las cosas que haces. Y en esa situación en donde vos estás aceptando dinero para ceder tu primer o segundo nombre, digo, ya más allá del análisis de si lo simbólico o no, y estás cediendo eso, eso es un acto que vos estás, digamos, haciendo, generando, y eso tiene un impacto en vos, en tu vida y en lo que leen los demás de eso. Digo, si vas a definir...
Bueno, eso es lo simbólico. Entonces, decir, más allá de lo simbólico, no es más allá, más acá. Eso es lo simbólico. Lo simbólico es lo que uno transmite y lo que uno está referenciando de sus actos, de su cosa, y lo está diciendo y te estás comunicando por medio de lo simbólico. Por eso no es más allá. Eso es lo simbólico. Toda construcción, es decir, nosotros tenemos el desafío de establecer las consecuencias ultra finas, caóticas y por eso descomunales de esas pequeñas filigranas simbólicas y ver justamente los destrozos que eso hace. Ese es nuestro desafío, pero no es más allá de lo simbólico. Lo simbólico es la realidad, es todo. Una cosa determina la otra. Y es lo que pasa, que es difícil de cuantificar. Claro. Es muy difícil decir, el daño cesó acá. Yo solo entregué esto. Ah, no, no. Vamos a ver realmente bien qué es lo que entregaste.
Creo que la fantasía de creer que uno puede, producto de sus convicciones, sus dinámicas, sus visiones, gambetear a la cultura, como que requiere demasiada puesta a prueba, porque vos a mí me ves de una manera. Si yo mañana vendo mi nominalidad, tu análisis parte de la premisa de que me vas a seguir viendo igual y que todos van a seguir viendo igual, y ahí es donde yo creo que hay una subestimación del impacto, del poderosísimo impacto que tiene en la cultura el simbolismo. Yo te aseguro que no me vas a ver igual, que no me van a ver igual, por más convicción que vos tengas respecto de esa esencia que la disocias por completo de mi nombre. La acción misma me va a modificar a mí. Y eso es lo que yo creo que es ingambeteable cuando uno proyecta, cuando uno hipotetiza qué pasaría así.
Yo te conocí como Babu, después descubrí que era Gustavo. Hoy veo que eres Loncho.
Pero es como cambiar color. Claro, ya me habías aceptado que eran dos cosas distintas. Cambiar Colón por Tinelli, por otra cosa. Esas son cosas diferentes. Es diferente, es otro juego. Pero yo te vuelvo a decir, cambia el nombre todas las veces que quieras. Eso es una cosa. Y otra cosa es a tu nombre cambiarlo por el nombre de una corporación, porque esa corporación te pagó. Es diferente. Si vos querés dejar de llamarte Daniel y querés empezar a llamarte Proyecto Dani, me parece válido, me parece perfecto, pero es porque vos apelás a la configuración de tu propio ser y decís, yo a partir de ahora voy a llamar al Proyecto Dani, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que ponderar con precisión y con rigurosidad lo que ocurre cuando alguien viene y te dice, te voy a aleccionarte a vos y a todos los demás comprándote tu nombre.
En tu exposición inmediata anterior a esta, cuando decías el valor cultural de mi decisión, lo ponías como un valor muy grande. Y la plata terminaba siendo un conjunto de billetes acotado y punto. Y yo digo, con ese conjunto de billetes acotado, también puedo hacer acciones con infinitas ramificaciones culturales. Y buenas o malas, o vaya a saber.
Desde un lugar de un tipo que vendió su nombre por esos billetes. ¿Podés hacer cosas? Por supuesto.
Desde un lugar de un tipo que dijo, mi segundo nombre no soy yo. Y lo cree perfectamente. Y su accionar nunca estuvo condicionado por su segundo nombre, nunca, creo yo.
Perfecto.
Al punto que ustedes no lo sabían.
Hablarle de Pau.
Yo, con lo que me encuentro, o el punto que me parece importante en todo esto que estamos discutiendo, en definitiva es justamente, ¿cómo medís las consecuencias? ¿Cómo establecés un modo de medición que también sea compartido por el que vendió su, desde algún punto de vista, su dignidad, desde otro punto de vista, su insignificante segundo nombre? Digo, creo que el punto importante está ahí, en, bueno, poder establecer y poder plantear y poder dejar claro cuáles son las consecuencias culturales de estos símbolos, que es lo que en definitiva la cultura no te enseña a evaluar y nadie se propone evaluar, pero me parece que ahí está también nuestro desafío, en convencer al interlocutor y mostrarle, no, mirá, esto que vos decís que es tu insignificante segundo nombre, no, mirá, fíjate que la letra chiquita, y poder cuantificar eso, que eso es tal vez lo que a mí me cuesta también ver, o ver cómo.
Ahora, ¿es posible establecer esta métrica en el marco de un lenguaje general, un lenguaje estructural, personal, que estamos sufriendo, que están sufriendo las personas? Porque, digo, desde esta perspectiva en donde vos decís que es como todo un proceso, digamos, que se va dando paulatinamente, y cuando llegás a la parte de este reacomodamiento de nominalidades o pérdida del sentido del nombre y demás, ya es como, bueno, el último eslabón de esa cadena de desguazamiento personal. En ese marco, ¿es posible establecer algún tipo de métrica, digamos, balancear la visión del que está vendiendo su segundo nombre y el que te plantea, no, mirá, esto tiene una relevancia, una trascendencia cultural X?
Por ahí la métrica está en cuando te responden a la pregunta de cuánto estás dispuesto a aceptar. Es decir, habrá uno que por poca plata, habrá otro que por mucha plata, otro que por un montón de plata, y otro que por toda la fortuna del universo. Ahí tenés una métrica. Digo.
Claro, lo que pasa es que cuando vos ves que hay una progresión, la hipótesis de la métrica va tendiendo, bueno, justamente a lo que te marca esa progresión. Lo que vamos viendo acá es que en el contexto de un desmerecimiento, de una desconsideración total hacia la cultura, la gente por $40 roñosos está dispuesta a chuparse publicidad por toda la vida útil de un aparato, en vez de preservar su campo simbólico, perceptivo y demás. Si estamos hablando de que la gente por unos mangos, por unas monedas, está dispuesta a venderte prácticamente cualquier cosa que no sea, sí, algo edilicio, algo específico, algo ponderable en la dinámica más burda, como
un riñón.
Claro, entonces ahí lo que podés vos estimar es la métrica de lo que cada persona asigna como valor a su vida, que es volver al comienzo de la conversación. Es, el tiempo es lo que vos te imaginás que podés hacer con él. Tu vida es lo que vos te imaginás que podés hacer con ella. Si vos cada vez tenés proyecciones más sombrías, el valor real de lo que es tu vida va cayendo. Eso es lo que marca la progresión. La vida no vale nada y vale cada vez menos. En un momento en donde justamente la vida tendría que valer cada vez más, porque es una vida con mucha más potencialidad que la de antes, en un momento en donde justamente estás definiendo tu fase clasificatoria a una ronda siguiente que es realmente un juego prometedor, vos estás regalando por chirolas, minuto a minuto, célula a célula, situación a situación, te están vaciando, te están desguazando y no estás defendiendo mínimamente tu patrimonio. ¿Por qué? Porque, bueno, el concepto de defensa de algo parte del que lo defiende. Si vos le asignás valor a una plaza, la vas a defender. A una plaza, no un parque, sino una plaza, una localización, a una cosa, una línea de defensa. Parte por la línea, justamente por la imaginación que... ¿Yo qué podría hacer acá? ¿Qué podría hacer con esto? ¿Qué podría hacer con esta situación, con este minuto de mi vida, con este mes, con este año? parte de esa apreciación. Como primero te convencen de que la vida es algo realmente penoso, de que la vida hace agua, cada año que pasa te vas decepcionando. Entonces vas permeabilizando la idea de, y bueno, entregala, saca algo de esto, liquidala. Es un concepto de sell off, de liquidar, hacelo plata. Y entonces, de nuevo, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es a dónde va esta progresión. Y ahí es donde esta discusión, más allá de lo muy interesante de lo teórico, porque obviamente todo esto es teórico, adquiere un carácter más específico, que es qué cosas estamos transando y a qué precio. ¿Qué cosas estamos entregando todos los días? ¿En qué moneda estamos perdiendo? ¿En qué moneda estamos ganando? Más allá de la plata. Si nosotros aceptamos la métrica, las dimensiones del tiempo y de la imaginación, es decir, de qué es lo que podría yo hacer con el tiempo, vamos a ver que nos va a parecer todo mucho más valioso. Que vamos a decir, ¡qué idiota! ¡Qué poco valor yo le doy a esto!
En el fondo está saliendo caro, muy caro en lo personal.
Claro, como que vos decís, no, bueno, antes yo lo vendía por 1000, ahora lo vendo en 2000. Y sería un avance, quizás lo seguís vendiendo, pero que haya una progresión hacia el otro lado, hacia el lado de la revalorización.
Y a medida que se extiende los límites de la vida, ¿no baja el valor del tiempo?
Bueno, justamente.
Digo, cuando tenías 50 años, era un quantum. Si ahora tenés 80, es un poco más, bastante más. Y si tenés 150, mucho, mucho más.
¿Vos decís que baja a medida que aumenta, que aumenta la vida? Claro.
Es definido, digamos, se te acaba.
Pero uno se acaba muchísimo antes.
Está bien, pero desde cierta perspectiva, obviamente que si vos tenés que perder un año de tu vida, es mejor vivir 80 que vivir 40. Pero el concepto es que un año de tu vida hoy es un año con perspectivas y que se vinculan con la posibilidad de sumar más años. No es como lo de las fichas que hablamos la otra vez de jugar en el casino. Las fichas son regenerativas. Vos cuidando un año lo podés convertir en 5. Y así, viviendo de determinada manera, 3 años pueden convertirse en 30, no se sabe. Ese es el partido que hay que tratar de jugar. Es decir, hay que ponerse en la modalidad de decir, bueno, a ver, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale mi vida? Si aceptamos esa discusión, aceptamos de, bueno, ¿qué puedo hacer con ella? ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Estamos dispuestos a aceptar con honestidad y con profundidad intelectual esa pregunta? ¿Qué puedo? Pero realmente, ¿qué puedo hacer con mi vida? ¿Cuáles serían las opciones? ¿Cuáles serían los escenarios posibles? ¿Estamos dispuestos? ¿Sabes cuál es el problema? Que no queremos decir eso. No queremos hacer esa pregunta. No queremos realmente hacer una aseveración de, a ver, ¿qué opciones? ¿Qué variabilidades? Yo estoy en este momento acá. ¿En qué otros lugares podría estar? ¿Con qué otra gente podría estar? ¿Cómo podría estarme sintiendo alternativamente? Eso es lo que no queremos hacer. Eso es lo que la cultura nos convenció de no hacer. No quiere la cultura central que hagas eso. Porque si haces eso, justamente, cambian las ecuaciones y vos vas a empezar a ponerle un precio cada vez mayor a las cosas. Hasta que vas a decir, no, esto tiene un valor estratégico. Es como un activo, es como de repente un país que decide nacionalizar su materia prima primordial. Porque dice, este es un valor que trasciende el mercado. Esto es lo mismo. El tiempo, pero de nuevo, muchachos, tenemos que entender por dónde nos están entrando en la cabeza. Tenemos que entender que tenemos que refundar nuestra soberanía personal sobre la base de los activos más potentes. El tiempo, muchachos, el tiempo, el tiempo. Vamos a construir toda una mentalidad sobre la base del tiempo. El tiempo, ¿qué es lo que tenemos que defender? El tiempo es la vida, más posibilidades, más fantasía. Porque yo tengo tiempo, que esa es la ecuación de la cultura central. Che, mira, tiene más tiempo. ¿Qué hago? Recortarle la fantasía. Entonces el tiempo no le sirve para nada. Bueno, es como petróleo que no puedes refinar. Te maté. Porque es tiempo, pero adimensional.
Sí, como hablabas antes de qué haces con ese tiempo. Digamos, gente que puede vivir 50 años y está brain dead. O
claro, no es sé. Como que yo te puedo comprar un terreno barro, pero no puedo edificar ahí. No puedo hacer nada. O puedo hacer cada vez menos cosas. Entonces, Esto es lo que, digamos, esto es lo que hay que discutir y hay que, para eso, establecer un valor. Yo quiero darles una, porque no vamos a hablar del tema central hoy, olvídense, porque son 11 y 20 y vamos a terminar la reunión en minutos para que nuestro tiempo de reuniones no se extinga, no lo maten las autoridades. Pero cuando yo quiero darles una imagen urbana. Quiere darles una imagen de una chica festiva, de una chica alegre, de una chica que está en la búsqueda y que va, viste, va saltando de un lado al otro. Y esa chica agarra y ¿qué hace una chica festiva hoy en Buenos Aires cuando se tiene que ir de un lugar, por ejemplo, va a hacer un deporte? ¿No? Y va a hacer un deporte, termina a las 11 de la noche y agarra una bicicleta y se va a su casa. Una bicicleta colorida, no una bicicleta aburrida, normal, una bicicleta que está como pintada con distintos colores. Y esa chica va, se pone sus auriculares y va por la Avenida del Libertador alegre, festiva. En una ciudad endemoniada, en una ciudad envenenada. Pero tiene ganas esa chica de vivir. ¿Y qué piensa? ¿Qué lectura hace? Piensa, mi minuto de exaltación festiva, superficial, epitelial casi de la libertad, vale más que una construcción estratégica para poder ejercer la libertad donde más le duele al rival. Porque la libertad tuya, de la guirnaldita y de la mariposita y de la poesía y de la giladita, eso no le duele a nadie, papá. Eso sí es un ritual para vos que te haces el loco. No te hablo vos, pero te olvides, pero... pero...
¿Te has pintado un Adonis?
Pero lo que yo te quiero decir es que cuando vos tomás nota estratégica de qué es lo que vale en tu vida. ¿Qué vale más? ¿Una sensación extática de un minuto? ¿Una posibilidad de vivir un año de determinada forma o de sentir tal cosa? ¿Cómo es esa discusión? Hoy, en el mundo de hoy, año 2012, la libertad trata de ser canalizada por la cultura central en maneras mortales, en maneras que son superficiales. Son traicioneras. Sentirte libre porque vas andando en bicicleta por Libertador, escuchando tu música preferida, puede ser algo muy estúpido. Y puede ser algo que justamente es contrario a lo que sería una construcción real de la libertad. En donde uno dice, hoy por hoy, por ejemplo, se habla de que el lenguaje de la libertad urbana, de la libertad vial, es la bicicleta. ¡Qué estupidez! ¡Qué terrible engaño! Es un engaño a pichanga para que los pobres ciclistas sean carne de cañón de un tránsito enloquecido. Vos no podés salir a hacer poesía vial. Si vos tenés un ser querido, vos le deberías, no, andá en bicicleta, a la libertad, enfrentá al 114 o al 68 enloquecido desde la libertad. ¡No! Eso es aseveración de riesgo, es aseveración estratégica de un capital de qué es lo que tenés que defender en tu vida. Tu vida no tenés que defender el símbolo, lo que sería el símbolo de esa bicicleta coloreada. Eso es una pavada. Tenés que ir a lo profundo. ¿Qué es lo que en el fondo estás entregando? ¿Qué es lo que estás arriesgando? Y ahí te vas a dar cuenta que te estás timbeando la vida de una manera bochornosa. Así que nada, quería compartir con ustedes esta imagen urbana. No sé si hay algún comentario que alguien quiera agregar.
Yo lo veo también como una manera de entrega en función de un presunto beneficio ulterior colectivo, como que vale la pena sacrificarse personalmente, suponiendo que eso puede llegar a derivar en una conquista o más ciclistas en la calle, por ejemplo. En el fondo yo percibo como esa sintonía con lo colectivo, asumiendo la perversión del desprecio individual.
No, yo lo que pensaba con lo que decís de la bici. La bici también es un símbolo. Digo, antes estábamos discutiendo la importancia de los símbolos y de qué es lo que realmente uno está entregando cuando entrega un símbolo. La diferencia entre el símbolo de la bici y el símbolo del Colón Marlboro es que en uno está en juego tu vida.
Son dos símbolos distintos que implican cosas distintas.
Para mí la bici no es un símbolo, por lo menos no debería ser un símbolo primordial de tu vida. Si vos construís tu vida simbólicamente a partir del medio de transporte que usás, me parece que tenés un problema. A la gente le están tratando de convencer de que a ciertos medios circunstanciales de transporte son parte de su identidad, de su bagaje simbólico, cosa que no me parece un flaco negocio.
Ok, entonces, no solo lo importante es la defensa y la evaluación de los símbolos y lo que uno entrega a un nivel subyacente cuando entrega un símbolo, sino también hay que abrir la discusión de qué símbolos son importantes.
Es que todo tiene una cuestión práctica. Habíamos establecido el vínculo práctico de lo simbólico. Habíamos visto que lo que pasa es que en el caso acá de la bicicleta no hay ninguna... es una paparruchada lo que quieren plantear de que vos te justamente construyas simbólicamente algo relevante a partir de tu medio de transporte. Es como es la misma estupidez que quiere construir su identidad a partir de un auto
o
de una patineta, es lo mismo.
Es una paparruchada, pero la verdad que a mí me resuena lo que dice Pau en el sentido de que es un símbolo que adquiere cada vez más
importancia. Pero estamos hablando de cosas diferentes. Yo lo que te estoy planteando es que, de nuevo, vos tenés que establecer tus hábitos de acuerdo a una inteligencia, claro, y a un objetivo en donde vos tenés valores. El valor principal tiene que ser, si sos un organismo que se precia, el de defensa de tu vida. Ese es el valor supremo. El defensa y continuidad de su vida. Vamos a poner la heladera en la cocina y la mesa en el comedor. Ese es el problema. ¿Me entendés? Porque, de nuevo, está todo trastocado. Lo primero es defender tu vida, muchacho. Defender tu vida. Eso lo sabe una hormiga, lo sabe un perro, muchacho. Primero defendés tu vida, no haces paparruchada. Entonces, si vos te comieron la cabeza de que andando en bicicleta sos libre o sos inteligente, libre, estás vulnerando el principio número uno. ¿Cómo?
Estás más sano.
Digo, lo que te venden es eso. Claro, pero por supuesto, es algo florido, es algo totalmente descontextualizado, que bueno, de nuevo, tenemos que evaluar lo que nos están vendiendo y lo que nos están comprando. Acá hay una cuestión de riesgo. Riesgo, muchachos, riesgo. Hay que planificar y apreciar el riesgo. Si vos vas con la bici y vas a enfrentar, hagamos la cuenta de cuánta gente se lleva puesta el tránsito. 25. Es muy sencillo. Pero es muy... ¿Y cuántos son ciclistas? Andar en bicicleta, ¿por cuánto multiplica tus chances de morir? ¿Podemos salir un poquito de la pavada, de la poesía, de la idiotez? Es muy sencillo, es agarrar la calculadora, no muerde. Tenemos que agarrar la calculadora y decir, bueno, vos te estás timbeando tu vida.
Que tiene menos poesía agarrar la calculadora.
Y claro, exactamente, porque en el fondo tenemos un quilombo bárbaro con nuestros propios principios. Ni siquiera podemos afirmar que el valor supremo que nos orienta como seres vivos y conscientes es la defensa de nuestra vida. Ya cuando llegaste ahí es que tenemos una confusión, no sabemos ni cómo nos llamamos.
Bueno, yo quería agregar para la encuesta esa, si se va a hacer.
Sí.
A mí me gustaría modelizarla, porque la encuesta después para comparar. Yo propongo que lo que se plantee a las personas.
Pero vos vas a hacer algunas encuestas por la calle.
Todos,
¿no?
Tenemos
10.
Vas a colaborar.
Yo voy a tener 10 personas o más que le voy a hacer esta pregunta.
Perfecto.
¿Vos aceptarías cambiar tu segundo nombre por 2 años por $100,000? ¿Qué significa cambiar? Cada vez que te preguntan cómo te llamás, estás obligado a decirlo. Cada vez que tenés que escribir en un formulario tu nombre, estás obligado a decirlo. Nada más que eso.
No,
¿Cambiar por qué?
¿Por sí mismo? No, pero por una empresa.
Por una empresa, y ahí sí concedo, me pareció peor lo que vos decís, la que vos quieras. Para que no sea algo de afuera.
Él le quiere poner todos los...
¡Gete Shule! ¡Eso lo haría gratis!
Además, a mí me interesaría que se cite si es hombre, si es mujer, y alguna aproximación de edad.
Sí, la más riqueza. Lógico, género de edad, totalmente. Apuntado todo.
Bueno, yo dejaría
la mayor transparencia.
No, porque si alguien te dice 100 mil millones de dólares, y yo creo que arrasamos, arrasamos. Entonces yo digo, apostémoslo a un valor, apostémoslo a un valor temporal.
25 millones de
dólares por dos años, ¿sabes?
100 mil dólares por dos años.
Ahora, solamente es, se cambia el nombre, porque mucha gente va a empezar a preguntar, ¿qué más estoy entregando?
No, solo se cambia el nombre.
Y si en la cama también te tiene que llamar.
Y si no tenés,
y al amigo le tienes que llamar así. Bueno, muchachos, muchísimas gracias, un placer. Ah, y les quiero contar, les quiero decir que en la próxima reunión, el próximo jueves es feriado, así que no hay reunión. Y la siguiente, la reunión del 12 de abril, vas a hacer una reunión muy especial. Yo voy a estar en España y vamos a tratar, si la producción nos lo permite, de hacer una reunión en donde yo voy a estar en conexión acá por Skype para estar con ustedes y discutir con ustedes desde la cuna del movimiento de los indignados, para poder charlar y ver las cosas que van ocurriendo. Así que va a ser una reunión especial, vamos a ver cómo sale.
Experimentar.
La reunión les habla Carlos Marmurra.
Ya cerré todo, muchachos. Ya cerré el arreglo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.